Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Ya estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés y desde luego me da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy. Pues bueno, hoy Claudia Sheinbaum da a conocer el nombramiento de la nueva subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda. Ojo, no fue el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, fue Claudia Sheinbaum. Es alguien muy cercano a ella, es Berta Gómez Castro. Ella es todavía la secretaria de Finanzas de la Ciudad de México, sustituyó a Luisa Elena González, evidentemente su nombramiento 100% de Claudia Sheinbaum, pero se suponía que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, había impuesto como condición para quedarse un año más, por lo menos, porque se supone que está de transición en la Secretaría de Hacienda, supuestamente le había impuesto de condición, ahora sin nombrar a su equipo y nombrar a los directores de la Banca de Desarrollo. Yo no sé por qué presiento que está como el chinito nomás milando, porque al menos su secretaria de Egresos no tiene nada que ver con él. Yo me imagino que Berta Gómez Castro, a quien no conozco, debe ser una mujer brillante, espero, por lo menos tiene conocimientos de finanzas, porque manejó las finanzas de la Ciudad de México, era la segunda de a bordo de Luisa Elena González. Entonces, pues, como yo siempre digo, el beneficio de la duda, pero sí me llama la atención que pues no le están cumpliendo aparentemente nada a Rogelio Ramírez de la O. Vamos a ver qué pasa con los nombramientos en la Banca de Desarrollo. Vamos a ver si él sí va a poder nombrar al director financiero de Pemex o no. Pero yo, por lo que estoy viendo, pues no. Y además hoy el tipo de cambio, 19.84 el dólar. Y se sigue acumulando. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Sí, efectivamente, creo que lo que estamos viendo es una reconfiguración del equipo hacendario con esta designación que está haciendo hoy la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum. Y todas las dudas que tú planteas, Mari Carmen, creo que son muy válidas. Vamos a ver si ajustan estos cambios a el modo de hacer las cosas del primer secretario transeccional Rogelio Ramírez de la O. Solamente con el tiempo lo iremos viendo, pero por lo pronto está claro que la la presidenta electa de México está designando posiciones importantes en el equipo hacendario, que por cierto el próximo 15 de noviembre es la fecha para que se entregue el paquete económico del próximo año, y ahí se va a ver qué definición, qué rumbo va a tomar el gobierno de Claudia Sheinbaum para ir recortando el nivel del déficit fiscal, que hoy es del 6% y que el compromiso es de reducirlo al 3%. Vamos a ver cuál es la estrategia, vamos a ver si es bien recibido, bien aceptado por los mercados, por las agencias calificadoras. Es un paquetote el que le va a tocar a la próxima presidenta de México en ese sentido, y también ya para entonces va a estar decidido, bien definido todo lo que hoy se está por aprobar, que es inminente, inexorable, la aprobación de la reforma judicial, la aprobación de la extinción de los órganos autónomos y el resto de las iniciativas de ley que están dentro del paquete del Plan C que pudieran ser aprobadas, y qué efectos y consecuencias van a tener para el sector económico nacional. Sin duda, pues hoy lo que estamos viendo son apenas atisbos de lo que va a ocurrir para el próximo gobierno en cuanto a la constitución del equipo hacendario. José Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, hola.
Bueno, ya lo adelantaban ustedes muy bien. Hoy se da a conocer a la subsecretaria de Egresos, Berta Gómez. Es interesante el cargo porque los subsecretarios de Egresos suelen ser alguien cercanos al presidente, en este caso cercano a la presidenta, y así fue. Berta Gómez es muy cercana a Claudia Sheinbaum, le tiene toda la confianza. Ya era secretaria de Finanzas de la Ciudad de México, pero fue su subsecretaria de Egresos cuando estuvo en la Ciudad de México, cuando fue jefa de gobierno capitalino Claudia Sheinbaum. Berta Gómez era la subsecretaria de Egresos, repetiría, pero ahora a nivel federal. Y ahí casi siempre ha habido muchos casos donde el presidente, en este caso presidenta, pues tienen acceso directo a la subsecretaria o al subsecretario de Egresos. El caso, vaya, por ejemplo, fue López Obrador, el presidente López Obrador, tenía acceso directo con Juan Pablo de Botón, subsecretario que Juan Pablo de Botón, de hecho, pues era mucho más gente del presidente López Obrador que del propio secretario de Hacienda. Algo similar va a suceder ahora, así que bueno, se ve que Claudia Sheinbaum está haciendo una operación interesante ahí. La verdad es que a mí me parece muy bien, me parece una jugada estratégica para saber, pues, a dónde se gasta, ¿no? ¿Dónde se va? ¿Con qué gobernadores? ¿Con qué? ¿Si está llegando bien a organismos descentralizados, desconcentrados? ¿A qué secretarías? ¿A qué programas? Ahí lo va a ver con Berta Gómez muy, muy, muy bien. Y bueno, Mari Carmen y Marco, está ya el nuevo paquete de salvamento de Pemex. Acabamos de escuchar que nos decían, bueno, pues no está tan mal, la verdad es que no está tan mal como dicen los medios y las agencias calificadoras. Pues hay nuevo salvamento de Pemex, esto es la nota, yo creo que del día, en el Diario Oficial de la Federación ya se publica, es una nueva condonación que están haciendo en Pemex del DUC, del Derecho a Utilidad Compartida, donde la petrolera por segunda ocasión tendría esta reducción, o más bien tendría ya la condonación. Vaya, es la única empresa en México que sé que le están condonando pues los derechos y el pago de impuestos prácticamente. Se ve que Pemex no está pudiendo generar flujo, tiene problemas. Ahora la condonación es por mayo, junio, julio, y pues sí, Pemex está realmente muy mal. Necesita ya el riesgo, Pemex no lo acepta en los mercados, tiene que ser la Secretaría de Hacienda. Por primera ocasión del presupuesto federal van 145 mil millones de pesos a Pemex. O sea, realmente ha sido pues una estrategia mala la que se ha seguido en la petrolera mexicana.
Pues sí, vamos a ver, ya le han condenado, creo que son alrededor de 180 mil o 200 mil millones de pesos lo que ha recibido Pemex de apoyo fiscal. Es interesante que se dé a conocer ahorita al cuarto para las 12, seguramente se negoció en lo que resta del presupuesto del sexenio, de este año. Es interesante porque por vez primera la presidenta va a tomar poder o va a empezar su gestión el 1 de octubre, con un presupuesto aprobado hasta el 31 de diciembre por el anterior secretario de Hacienda, que es el mismo, ¿verdad? Por Rogelio Ramírez, sí, de Lao. Exactamente. Pero ahí sí no va a haber ningún problema de transición, porque es exactamente lo mismo Claudio Sheinbaum que López Obrador y el mismo secretario de Hacienda. Pero vamos a ver cómo viene en el presupuesto del 2025. Se entrega efectivamente el 15 de noviembre, también por vez única, porque por ley se debe entregar a más tardar el 8 de septiembre, ahora va a ser por más tardar el 15 de noviembre. Urgía el nombramiento de ahora la subsecretaria de Egresos, urgía, porque pues, Rogelio Ramírez de Lago, aunque no sea gente de su equipo, tiene que sentarse con alguien a arrastrar el lápiz y con alguien que sea de la total confianza de Sheinbaum. Porque ¿cómo va a venir Pemex? Ahora que van a ser empresas públicas y ya no empresas productivas del Estado, lo que va a implicar pérdida de gobernanza y lo que va a implicar un mayor costo en el financiamiento para Pemex y para la CFE.
Pues sí, francamente aquí lo que estamos viendo es que pues Petróleos Mexicanos sigue en el centro de la atención del equipo gubernamental mexicano, en la medida en que se trata de un riesgo muy grande, lo han advertido pues las principales agencias calificadoras. Hemos visto cómo ha venido incrementando el apoyo del gobierno federal. Se calcula que llevan ya 2 billones de pesos de apoyo que le ha dado el gobierno mexicano a la empresa petrolera y pues continúa sin levantar la producción y continúa con un elevado nivel de endeudamiento. Apenas en enero de este año se hizo el primer anuncio de reducción del DUC, y con esa reducción que se anunció en ese momento, se esperaba que contara a Petróleos Mexicanos con unos 200 mil millones de pesos para enfrentar la mayor parte de las amortizaciones de su deuda, según dijo en su momento la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre de aquí en adelante, porque sin duda Pemex está en el centro, en el foco de atención, y ante la inminencia del paquete económico de lo que se va a hacer, pues muy probablemente se tendrá que tener muy en consideración.
Sí, sin lugar a dudas, yo creo que Pemex sigue siendo el gran talón de Aquiles que tiene, lo comentaban, ya viene una reforma de ley para Pemex y CFE, donde pues aparte de convertirlas en empresas públicas de Estado, en lugar de empresas productivas de Estado, aparte de esto, que pierde, en efecto se pierde gobernanza, se pierde ya los consejeros independientes, aparte de ello, lo que viene en Pemex es que desde luego ya quien mande, ahora sí, por esta nueva ley constitucional que va a haber, va a ser la Secretaría de Energía, en este caso Luz Helena González. Aquí parece que Claudia Sheinbaum pues no quiere fallas, ¿no? Está muy mal Pemex, es un problema serio para las finanzas públicas, está en terapia intensiva la petrolera, recibe apoyo por todos lados, y para que no vaya a caer, porque es muy grande como para caer, entonces yo creo que le está metiendo a Luz Helena González, porque hay muchas dudas, cómo va a ser la transición energética, energías verdes, cómo van a resolver el problema financiero de la deuda de Pemex, Hacienda, cómo se va a meter a esto. Realmente no va a haber alianzas de verdad con privados, solamente va a ser contratos de mantenimiento. No, los privados, ya farmouts, nos los damos por vencido. Cuando Pemex no puede ya salir a ningún lado, realmente van a hablar de la soberanía energética con la refinación. O sea, todas estas son dudas que yo creo que Luz Helena González va a poder resolver un poco más.
Y al que debilita mucho de entrada es a Secretario de Hacienda, porque todo indica que la jefa de la nueva subsecretaria de Egresos va a ser Luz Helena González. Y va a tener una injerencia, no es la secretaria de Hacienda, es la secretaria de Hacienda, pero va a tener una injerencia en energía y en un área fundamental de Hacienda, que es el gasto público, los egresos.
Pues sí, sin duda alguna, yo creo que eso es lo que estamos viendo, un fortalecimiento de Luz Helena González. Vamos rápidamente a un corte y regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Seguimos con más información, entrevistas y debate en Fórmula Financiera. Regresamos con más de Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Raúl Feliz, ya sabes, catedrático del CIDE, amigo nuestro y colaborador con nosotros. Muchísimas gracias, Raúl, ¿cómo estás?
Buenas noches, Mari Carmen, muy bien.
Oye, a ver, pues, ¿qué opinas? Ayer se dieron a conocer las cifras de crecimiento, las metas de crecimiento económico del Banco de México, pues muy, muy negativas, más negativas que las del sector privado, 1.5 para este año, 1.2 para 2025, y en contracorriente hoy se revisa al alza el Producto Interno Bruto de Estados Unidos de 2.8 a 3%. Pareciera que sí sigue alejándose mucho de la recesión en Estados Unidos y que nosotros nos estamos acercando, ¿o no?
Sí, sí. Antes de abundar, te diría que no son objetivos, no son metas. El Banco de México hace, igual que los analistas, un pronóstico. Le tocaría a Hacienda hacer algo parecido a una meta. Entonces, mira, es la segunda vez ya que Banco de México reduce su estimación de crecimiento. Lo hizo en el cuarto trimestre del año pasado y lo hizo en el primer trimestre, el reporte del primer trimestre de este año, y también lo está haciendo en el segundo.
Raúl Feliz, ¿cómo estás? Parece que se nos cortó la llamada. Le estamos preguntando a Raúl Feliz acerca de lo que ayer el Banco de México difundió en torno al crecimiento económico en este informe periódico que realiza en torno a la inflación y el crecimiento. Llamó la atención una reducción importante del crecimiento para el cierre del 2024 y también para el cierre del 2025. En los dos casos se trata de un periodo de tiempo en el que el crecimiento, según el propio diagnóstico del Banco de México, marca una debilidad notoria. Pero ya está ahí Raúl Feliz, catedrático del CIDE, otra vez con nosotros. Raúl, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Raúl.
¿Qué tal, Marcos? Yo seguí hablando.
Pero sí, bueno. Sí, pero nos quedamos ahí muy, muy al principio de tu comentario. La pregunta era, ¿qué opinas acerca de esta revisión a la baja del pronóstico de crecimiento del Banco de México? Pues un 1.5 puntual. ¿Qué es lo que nos podrías comentar?
Sí, bueno, primero que es el tercer recorte del pronóstico. Ya se había recortado en el informe del cuarto trimestre del año pasado, en el primer trimestre y ahora en el segundo trimestre. El 1.5 se queda abajo del 1.7, que es el consenso en este momento, en la mayoría de las encuestas. Y el 1.2 para el próximo año, pues es un número bajo, pero me temo que todavía hay espacio para pensar que puede ser menos de 1.2. La economía mexicana comenzó a desacelerarse desde el cuarto trimestre y en ese sentido se ha separado de lo que pasa con la economía norteamericana, la cual ha mantenido un ritmo de crecimiento notable a un ritmo promedio en los últimos 9 meses de 3%. En tanto que el nuestro pues se ha reducido a un ritmo promedio de cerca de 2.1% en el primer semestre. ¿A qué se lo podemos atribuir? Yo creo que hay muchos elementos, pero déjeme comentar algunos. Uno es la tasa de interés, es decir, nuestra política monetaria fue mucho más restrictiva que la política monetaria de la Reserva Federal. Tasas de interés altísimas de más de 7% en términos reales han sido o fueron necesarias para combatir y controlar la inflación, pero nos están pasando la factura. Se nota desde hace ya unos meses una desaceleración en las ventas de las tiendas departamentales, una desaceleración del consumo, que creo va a seguir ganando momentum porque también ya es evidente que el empleo formal se está desacelerando. Otro factor tiene que ver con el gasto público. El gasto público se aceleró mucho a finales del año pasado, principios en el primer trimestre de este año, y ha comenzado ya a moderarse, lo cual es necesario porque alcanzamos niveles de gasto público muy por arriba de lo normal y que se usó con fines electorales quizás, pero también para terminar o avanzar las obras paradigmáticas o fundamentales de este gobierno, y este gasto público ya comienza a desacelerarse. Entre estos, esos son dos factores, y el otro tema es que si bien la economía norteamericana muestra esta resiliencia de crecimiento, el crecimiento en Estados Unidos se está dando en el sector servicios, y el sector con el que tenemos la mayor correlación, el que más nos jala, es el sector de manufactura, y este sector se mantiene en una situación de estancamiento en los Estados Unidos.
Así es, estamos platicando con Raúl Feliz. Te saluda José Yuste. Raúl, ¿cómo estás?
Muy bien, José.
Qué gusto saludarte. Oye, Raúl, cuéntanos un poco el tema también de la inversión en México, inversión privada. Parece que va con atonía también en este año, ha venido creciendo, pero ya de manera marginal. Lógico, es un año de cambio electoral, pero pues con el nuevo clima de inversión que puede venir con las reformas, parecería que no es lo mejor para este momento.
Bueno, es difícil en este momento, con datos duros, tratar de medir si ya este ambiente de crispación que existe sobre el famoso plan C de septiembre ha sido el responsable de la desaceleración. Lo cierto es que con la construcción del Tren Maya, el Tren de Toluca y otras obras, la inversión fija bruta en México el año pasado alcanzó niveles récords y a principios de este año todavía se mantiene en niveles elevados. El crecimiento de la inversión fija bruta el año pasado fue de más de 2 dígitos. Y esto no es sostenible, eso yo creo que es una cuestión que debemos saber. No era posible que se hubiese mantenido este crecimiento de 2 dígitos de la inversión. Entonces la inversión sí está desacelerándose en la medida que se terminan estas obras, porque no solo es inversión del sector público, sino que esta inversión pública detona inversión del sector privado. Pero yo creo que gran parte de la desaceleración que ya estamos viendo y vamos a ver de la inversión se debe a que se está desvaneciendo ese aspecto transitorio. Más preocupante hacia adelante sería de que el clima de incertidumbre pues haga que se pospongan. Yo creo que no se van a evitar, pero sí se puede posponer el momento en que se inician las inversiones, y esto pues con la natural desaceleración de la economía que implica el inicio de un nuevo gobierno, podría pues llevarnos a tener quizás hasta una pequeña y moderada recesión.
Oye, y una moderada recesión, ¿qué tan negativa sería? Porque alguien me dijo hoy, no, es que las recesiones no son tan malas, hay un ajuste en la economía. Yo oigo la palabra recesión y me da miedo. ¿Qué tan mala es una recesión? ¿Qué tan moderada la estás previendo?
Bueno, no la estoy previendo, no la estoy pronosticando. Está dentro de lo que puede ocurrir.
De los escenarios.
Mira, yo no veo un factor, un desequilibrio, una brecha como la que tuvimos algunas veces en el pasado, que llevara a que la economía se derrumbe súbitamente. No, en todo caso, podríamos tener unos 6 meses de no crecimiento de la economía o crecimientos cercanos a cero, o ligeramente negativos. En todo caso, las recesiones no todas son iguales, efectivamente. Muchas son ligeras, a veces necesarias, pero hay algunas muy malas que espero que no se vaya a ocurrir, y además no veo cómo pueda ocurrir.
Sin duda, pero falta todavía ver qué consecuencias trae la aprobación de este paquete legislativo, en particular la reforma judicial, la extinción de los órganos reguladores y las consecuencias con nuestros socios comerciales. Raúl, ahí, ¿qué anticiparías en función de que por lo visto se van a aprobar? ¿Qué puede ocurrir?
Bueno, mira, yo creo que el aspecto negativo se va a concentrar en el corto plazo. La incertidumbre de no saber cuáles son las reglas del juego, las nuevas reglas del juego. Hay que reconocer un hecho que para mí quedó claro desde que conocí el resultado de la elección presidencial. Tenemos un régimen hegemónico con una mayoría política muy, muy sólida, una oposición prácticamente disminuida y desaparecida, muy pocos contrapesos institucionales para la nueva mayoría política. Eso naturalmente genera incertidumbre, pero de ahí a concluir que caminamos hacia una dictadura, hacia el modelo venezolano o algo por el estilo, hay una gran distancia.
Claro. Pues qué bueno que nos dices eso, y es bien importante, Raúl, ojalá que en otra oportunidad nos lo vuelvas a ampliar. Nos agarró la guillotina. Muchas gracias, Raúl.
Gracias,
feliz.
Raúl.
Bueno, Raúl, gracias.
Buenas noches. Vamos a un corte, regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos a Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Pues mira, decíamos, comentábamos la nota que nos dio Pepe y usted de cómo pues, le están condenando los impuestos a Pemex. La otra empresa que le condenaron impuestos y que apoyaron, la única que ha sido rescatada en este sexenio, fue Altán Redes, porque López Obrador ha dejado quebrar a todas las empresas, o sea, que se rasquen con sus propias uñas, lo cual no me parece mal. Sí sé que hay una pérdida muy importante de empleos, pero si son empresas privadas, que era el caso de Altán Redes, la rescató. Pemex es nuestra Pemex y la queremos mucho y no podemos vivir sin Pemex, es una empresa pública y es nuestro petróleo, sí. Nuestra soberanía está en los fierritos de Pemex, pero de ahí a que le condenes todos los impuestos me parece lamentable.
Pues sí, la verdad es que le están haciendo pues un apoyo notable a Petróleos Mexicanos. Lo que es obvio es que no tiene la capacidad de generación de flujo, y eso habla de la deficiencia en su esquema de producción, en su esquema, en su modelo de operación, porque se ha decantado en esta administración por el modelo de refinación. Ya han tenido, ya han venido invirtiendo una gran cantidad de recursos para la reconfiguración del Sistema Nacional de Refinación, las distintas refinadoras que tenemos en el país, más la adquisición de Deer Park, y todo ello, pues, hasta ahora no se ha reflejado en una mejoría en el estado de cuenta de la subsidiaria dedicada a la refinación, y que pues sigue con enormes pérdidas. Es una de las subsidiarias que pierde más de Petróleos Mexicanos.
Sí, fíjate que yo, a mi gusto, sí sería más un poco más duro. Yo creo que sí fracasó el modelo de tratar de que Pemex fuera otra vez la gran productora de petróleo. Se quedó apenas, va en 1.6, se había logrado 1.8, va en 1.6. Dice quien va a ser el nuevo director de Pemex que podría ser incluso de 1.8 la producción, que es el objetivo, pero se pensaba que fuera mayor al 2, de 2.3 millones de barriles diarios, y entonces Pemex ni siquiera pudo con eso, no pudo con eso. La deuda, a pesar de que ha bajado, sigue siendo la petrolera más endeudada del mundo, tampoco pudo con eso. Ya no tiene generación de flujo, no puede pagarle impuestos ni derechos al gobierno. Ya no puede ser el mercado Pemex sola como riesgo Pemex, porque ya nadie le acepta sus papeles. Tiene que refinanciarlo la Secretaría de Hacienda como deuda soberana, es decir, deuda de todos nosotros. Por primera vez en el presupuesto ya hay un monto para Pemex, 145 mil millones de pesos. Y bueno, esta famosa soberanía energética para realmente refinar gasolina, pues todavía no está lista. No está lista. Está Tula, Celina Cruz van a estar listas, y Dos Bocas no tiene para cuándo. Se inaugura y se inaugura y se inaugura Dos Bocas, pero no tiene para cuándo. Entonces la estrategia de hacer de que desde aquí podamos tener gasolina, pues todavía no se vio. Se gastó más el dinero en Dos Bocas que en reconfigurar las otras refinerías, y ahora estamos viendo pues el problema que tenemos. El único buen negocio que hizo Pemex fue comprar Deer Park en Texas, prácticamente.
Y además ese negocio de Deer Park, que López Obrador está tan orgulloso que sí es rentable, cuando suma la soberanía nacional, incluye la gasolina que se viene de Deer Park, como si fuera mexicana. Pues no, Pemex es el dueño de Deer Park, pero lo que produce Pemex es petróleo gringo, gasolina y refina, gasolina gringa, por más que el dueño sea Pemex, una refinería en Estados Unidos. Y aunque nosotros seamos orgullosamente los dueños de Deer Park, a la hora que se introduce, importa esta gasolina a México, se tiene que contabilizar como importaciones. En sus largos mensajes de para festejar su informe de gobierno, López Obrador dice que ya el 90% de la gasolina que se consume en México es mexicana. Pues no, mucha viene de Deer Park y no es mexicana.
Pues sí, sin duda. Aquí lo que estamos viendo es que este modelo de refinación va a tardar todavía mucho tiempo y mucho dinero. Primero para que madure, y en segundo lugar para que logre el objetivo que ha venido reiterando el actual gobierno, el presidente de la República, en el sentido de que la refinación local va a permitir la sustitución total de la importación de gasolina, que hasta la fecha, según entiendo, sigue siendo de alrededor del 80% de gasolinas que se consumen localmente. Y pues no ha tenido el efecto de eliminar o por lo menos de reducir notablemente ese nivel de importaciones de gasolinas. Y por el otro lado, pues lo estamos viendo con todos estos apoyos fiscales, con esas aportaciones de capital que se le han venido dando a la empresa petrolera, pues obviamente estamos viendo que hay una intensidad creciente de recursos de apoyo de parte del gobierno mexicano a Petróleos Mexicanos, y Petróleos Mexicanos pues pues no puede levantar el nivel de producción. Pepe decía de 1,600,000. Yo tengo entendido que ni siquiera llegan a ese nivel. Apenas están rascando los 1,400,000 barriles de petróleo, según las cifras de la Comisión Reguladora de Comisión Nacional de Hidrocarburos. Así es de que, bueno, pues son temas que ahí están y sin duda son una asignatura pendiente todavía.
Pues sí, y lo comentábamos hace una asignatura pendiente donde Claudia Sheinbaum va a tenerse que meter con todo. Va a meter la nueva ley, va a meter a Lucelena González, porque con todo esto van a tener que hacer una transición a energía renovable y Pemex tiene que dejar de alguna manera de perder dinero. Pemex pierde ya mucho dinero. Por eso era realmente inconcebible que el director de Pemex actual, que hizo todo este modelo que trae a Pemex en jaque, Octavio Romero, pues le vayan a dar un premio todavía en el gobierno. Me llama la atención. Yo me imagino que es algo que está impulsando mucho el presidente López Obrador, pero viendo las cifras de Pemex era como para decir, haberle dado las gracias hace 3 años.
Pues sí, pero no se lo han dado. Yo presiento que sí le van a dar un premio de consolación. Y lo que sigue es el paro de trabajadores en el Poder Judicial. Hoy bloquearon los accesos a la Suprema Corte de Justicia para que no pudiera laborar. Y aunque el gobierno, tanto López Obrador como Sheinbaum, minimizan este paro, la verdad es que se están acumulando y acumulando el rezago en todos los juicios, en todos, mercantiles, civiles, todos, porque está trabajado, parado todo el Poder Judicial, bueno, supuestamente para emergencia, ¿no? Y ahorita se están uniendo los estudiantes de la UNAM y de otras universidades, los estudiantes de Derecho, para protestar por la reforma judicial. Y yo creo que López Obrador, con una gran miopía, está minimizando también a estos chavos y diciéndole que no saben, que no han estudiado la ley, que le están ignorando, que están manipulados. Se da cuenta como en el 68 que decían que los jóvenes estaban manipulados. Y se me hace verdaderamente lamentable que en Morena, que hay muchos dirigentes que estuvieron en el 68, como es el caso del fiscal, el Pablo Gómez, de inteligencia, y ahora permitan que se minimicen este paro de estudiantes, que, ojo, están diciendo que van a hacer una manifestación el domingo. El domingo es el gran festejo, uno de los grandes festejos de López Obrador por su último informe de gobierno, porque ya ve que se festeja cada rato, qué bonito soy, como me quiero, más el 16 de septiembre, que dice que va a ser, wow, la gran fiesta, pues la última, quiere hacer la super gran fiesta el 16 de septiembre.
Pues sí.
Pero el 15 de la noche.
Sí, aquí lo que estamos viendo es que desde el gobierno mexicano, el presidente de la República, la presidenta electa Claudia Sheinbaum, han venido minimizando no solamente el paro al interior del Poder Judicial, de los trabajadores del Poder Judicial, de los jueces y magistrados, han minimizado la reacción que están teniendo en defensa de lo que consideran pues una reforma judicial que va a perjudicar el sistema de impartición de justicia en el país. Y por el otro lado también están minimizando mucho todas las reacciones del sector privado, tanto nacional como internacional, de organizaciones empresariales mexicanas, de organizaciones empresariales estadounidenses, de las firmas financieras, de las agencias calificadoras. El presidente de la República llegó a decir en algún momento que no hay que tomar tan en serio a las agencias calificadoras, cuando obviamente pues están muy atentas de lo que está pasando en México y están preocupadas por lo que viene con estos cambios en el régimen jurídico de México, porque podría representar un riesgo de certeza, de incertidumbre jurídica, de confianza para los inversionistas, y eso podría retraer la inversión extranjera directa en México.
Sí, ahora que el presidente las minimizó a las agencias calificadoras, yo no lo haría, porque de ellas depende, obviamente, que te califiquen bien como un país que obviamente puede cumplir con sus compromisos de pagos, lo principal, pero sobre todo que tiene estructura para crecer, tiene potencial para crecer. Y lo que estamos viendo es que apenas si nos han dejado con el grado de inversión, 2 peldaños arriba Standard & Poor's y Moody's, solo uno arriba Fitch, y Fitch lo podría quitar. Fitch ya dijo, oye, si avanza esta reforma judicial, sí vemos muchos problemas para que con los jueces, no está definido qué va a pasar con jueces elegidos pues por voto popular. Se dice que van a hacer una suerte de, ya no plan C, un plan D, para que las fiscalías se elijan de otra manera. pero pues ya se me hace absurdo. La verdad es que pues no escuchan, no están escuchando en el gobierno todas las manifestaciones en contra de la reforma judicial. Siguen adelante, y la verdad es que el domingo, pues en efecto, salen los jóvenes. Ya los de la UNAM lo hicieron hoy, pero van a ir también, yo creo que UNAM, Ibero, en fin.
Sí, el mismo todos, domingo.
El tema de reforma judicial.
Pero bueno, vamos a un corte, no se vaya. Estamos aquí a Fórmula Financiera. Ya tenemos en la línea a Octavio de la Torre. Él es el presidente de la Concanaco Servitur. Octavio, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Bien, Mari Carmen, buenas noches. ¿Qué tal, Marco? ¿Qué tal, José? Buenas noches a todo tu auditorio.
Oye, creo que eres hoy el dirigente del CCE, bueno, dentro de los organismos del CCE, más cuestionado y criticado. De Esquirol no te bajan por esta encuesta que diste a conocer ayer. Además, apenas ayer, ya que se había pues prácticamente dictaminado en puntos constitucionales la reforma judicial. Y pues todo el mundo está muy molesto contigo. A ver, platícanos. Y luego publicas en tu cuenta de X que sí, los comerciantes están preocupados por la reforma judicial. Entonces ya no entiendo, sí o no están preocupados, cuéntanos.
Mira, fíjate que nosotros desde el 30 de julio llevamos un ejercicio con un foro en donde participaron tanto academia, barras, colegios, investigadores, también personal del Poder Judicial y también incluso diputados, para poder integrar un documento de mejora a la propuesta de reforma que ha presentado el presidente de la República desde el 5 de febrero. Ese documento se presenta con 32 cambios el 5 de agosto, y sobre ese mismo documento hemos venido insistiendo. Y sí se da una encuesta que me maneja Arias Consultores, una encuestadora que yo creo que conocen ustedes, en la cual, dentro de los reactivos que estábamos buscando cuáles eran los factores que más impactaban al sector, se encontraban principalmente la seguridad, que esto confirma la situación que se vivió con los temas de extorsión y, bueno, lo que hemos estado impulsando nosotros a través de las medidas que incluso la doctora, ya una de ellas ya estableció que se va a tratar de buscar que se persiga de oficio, pero también estaba la corrupción y, por supuesto, la economía informal. Y en el aspecto de la encuesta, porque es el estudio de percepción, ese estudio de percepción, pues lo que señalaba es que se identificaba que había mucha corrupción en el Poder Judicial y que era necesario que se impulsara una reforma. Que se impulsara una reforma, y no necesariamente la propuesta por el gobierno federal. Incluso, pues en esto deriva en que el documento que presentamos desde el 5 de agosto y que se va a volver a acompañar la próxima semana, y que nuestros presidentes en sus localidades van a buscar a los diputados federales ya entrando en funciones, tanto federales como locales como senadores, para buscar que la reforma pues atienda las prioridades que el sector ve, porque también aquí hay una situación que la propia población no comprende: la diferencia entre los que están en la fiscalía, los que son los conocidos ministerios públicos o los que integran la carpeta de investigación, y se confunden pensando que también forman parte del Poder Judicial, y no es así. Y lo que estamos buscando a través de este documento y de este ejercicio es que se mantenga la independencia judicial, que se también se mantenga la transparencia y rendición de cuentas, que haya una eficiencia en cuanto a la justicia, y sobre todo que los impartidores de justicia sean excelentes y sean altamente calificados, que sean honorables. ¿En qué se basa esto? En que muchas veces pensamos en que las controversias que se resuelven en el Poder Judicial son nada más entre particulares y gobierno.
Oye, Octavio.
Es decir, gobierno y gobernados, pero no, también son entre puros particulares.
Octavio, te interrumpo ahí, Octavio. Te interrumpo ahí porque hacia allá no va la propuesta de reforma, Octavio. La propuesta de reforma es que sea por votación, no por capacidad.
Pues ese es uno de los temas que abordamos en estos 32 puntos, que el lunes se van a volver a presentar a los 500 diputados que ya entraron, y también se les va a ahora sí que la fortaleza de la organización está en las localidades y en que nuestros líderes tienen un arraigo en sus comunidades. Entonces ellos van a hacer el ejercicio, como en su momento lo hemos hecho con otras reformas, y ahí hay temas que se tienen que abordar, porque pues se requiere que las personas que estén en esas posiciones pues son personas que tengan la experiencia, la capacidad, que cumplan incluso con un servicio, que hayan tenido un examen de confianza, y también que hayan presentado, en la misma documento establecemos que tengan una declaración patrimonial abierta, de tanto de sus patrimonio como de sus intereses, y que estos impartidores de justicia estén altamente calificados con la experiencia de vida, porque no nada más resuelven temas entre gobierno y gobernado, también resuelven temas entre los gobernantes, o sea, temas civiles, mercantiles, familiares, sí, penales, y pues ahí se tiene que abordar. Ahora, este documento integra desde el 5 de agosto y con las modificaciones que se han aportado, pues integra también la opinión de magistrados y de personas del Poder Judicial. Siempre nosotros hemos visto porque se mejoren pues todos, claro, los poderes y las actividades, incluso la propia Concanaco pues se encuentra de manera permanente en una mejora. Acabamos de firmar con la CONAFA un convenio con la Convención de Fiscales Anticorrupción para implementar medidas que también son temas que nos atañen y nos preocupan, como el tema de la corrupción, el tema de la seguridad y, por supuesto, el tema de la economía laboral informal, que también salió muy alto, sí, en esta, sí, encuesta opinión. Es una esta percepción, opinión, pero no...
Octavio, así es, estamos platicando con Octavio de la Torre, presidente de Concanaco Servitur. Te saluda José Yuste. Octavio, buenas noches. Oye, Octavio, claro, José, buenas lo noches. Cierto es que se vieron ustedes como el único organismo empresarial que estaría a favor de una reforma pues muy controvertida, sobre todo por la elección popular de jueces, que pueden tomar los jueces pues favor al partido político que los propone.
Fíjate que incluso en la propuesta que presentamos nosotros establecemos que también los candidatos no nada más sean exclusivos del poder legislativo, del poder judicial y del poder ejecutivo, porque te acuerdas cómo es, cómo lo componen, sino que también las barras, los colegios, incluso las confederaciones puedan hacer la propuesta. Realmente en lo que nosotros nos enfocamos en esos 32 puntos es que las personas que cumplan con el mejor perfil, los mejor preparados, los mejor calificados, los que tengan un servicio y una evaluación y exámenes, sean los que estén en esas posiciones, que son posiciones pues fundamentales para que se pueda vivir un estado de derecho pleno. Y así lo establecimos, y desde la rueda de prensa ayer en la mañana yo decía que una de las corrupciones, y yo parece para mí y para la organización la peor de las corrupciones, está en aquellas personas que aceptan un cargo sin tener las competencias. Es decir, no es un cargo por encargo, sino es un cargo porque realmente cumples con los perfiles necesarios y sobre todo en una situación que es tan delicada. Oye, la organización, ¿sí?, siempre va a construir los puentes para que se mejoren las condiciones que nos den la garantía y la seguridad jurídica a todos los que vivimos en este país, ¿no? Ahí vamos a seguir subrayando esa importancia en cuanto a la cultura ética y la responsabilidad en este ejercicio judicial, y pues ante una evidente mejora, pues esa propuesta, Octavio, que está, pues obviamente, pues lo que nosotros estamos buscando es que se
mejore,
¿no?
En el mejor de los
que
casos,
no salga como está.
Octavio, en el mejor de los casos la propuesta es extemporánea, porque lo que pretenden en Morena y Aliados, que tienen mayoría calificada en la Cámara de Diputados y están a un punto de comprar un senador para tenerla en el Senado, es que esto se apruebe en fast track en septiembre como un regalito al presidente López Obrador. Y yo no veo en la propuesta, aparte que es extemporánea, que como que ya too late para discutirla, es que efectivamente ustedes no condenan el tema más polémico, que es la elección por voto popular, en la que sí todo el sector privado y todo el CES es manifestado en contra. Y otra cosa que me llama la atención, se supone que ustedes como organismo empresarial son apolíticos, y en la cuenta de X de la Cámara pues veo felicitaciones a Dan Augusto, a la secretaria de Gobernación, como que muchas felicitaciones a Pedro Aces. ¿No tendrían que tener un poco más de menos políticos?
Oye,
por su
fíjate,
página?
Fíjate, Mari Carmen, yo no comparto tu señalamiento respecto a que el tema de la elección, porque incluso en el documento, que si quieres te mando, que se presentó desde el 5 de agosto, se establece claramente que no recomendamos que se haga por medio de la elección. Okay. Establecemos que deben de ser los mejores perfiles. Es un documento que está presentado y que se va a estar insistiendo en esa situación. Lo que buscamos está ante esta evidente reforma que ya fue dictaminada, como bien lo dices, pero que está sujeto a un proceso legislativo. Diputados, senadores y después las legislaturas locales en las entidades. Ahí es donde nosotros pues estamos trabajando con la fortaleza que tenemos a nivel terreno, porque es una organización muy estructurada y en donde vamos a estar abordando, porque tenemos el derecho de insistir en que si va a haber una reforma, pues la reforma tiene que ser una reforma que mejore de manera sustancial la condición actual del Poder Judicial. Y en el aspecto de las publicaciones, pues es algo que entiendo que la organización ha hecho desde hace muchísimo tiempo y se han felicitado incluso a los integrantes y siempre existe una...
Pero no, por ejemplo, una felicitación a Kenia Rabadán o alguien.
Eso lo puedo revisar, ¿no?, con mi equipo de comunicación, pero es algo que se ha hecho...
Claro. Oye, desde, Octavio, y no sé, ¿no van a contracorriente de todos los órganos empresariales que han manifestado su rechazo a la reforma judicial y ustedes por una encuesta o dos están, pues ahora sí que en contra de lo que lleva pensando la organización empresarial en general?
Bueno.
Sí, te preguntaba que si no van en contra de las organizaciones empresariales que en general han rechazado la reforma judicial.
Fíjate que nosotros estamos abordando el rechazo de la reforma desde una perspectiva de aportación, y es en donde estas 32 puntos que se abordan en un documento que establece lo que dice y lo que pretendemos que deba decir, construido por especialistas, pues es algo que hemos estado abordando y es algo que vamos a seguir abordando y vamos a seguir insistiendo. O sea, siempre hemos dicho que lo difícil lo hacemos rápido y lo imposible nos tardamos poquito, y en esta situación actual, pues nosotros no vamos a dejar de insistir en cierto, que si va a haber una reforma, cierto, pues la reforma tiene que ser la mejor, ¿no? Y,
oye, Octavio, ya pasó el momento del Parlamento abierto. ¿Por qué hacerlo después? Parecería que quieren quedar bien con el gobierno. ¿Quieren quedar bien con el gobierno con esto?
Fíjate que nosotros, por ley, somos un organismo obligado de consulta de acuerdo con el artículo 4 de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones. Al respecto, en el momento en el que se da un avance en términos de legislativo o en cualquier medida que impulse el gobierno que afecte al sector, pues se encuentra la obligación de que nos consulten. O sea, si bien es cierto que nosotros hemos presentado ese documento desde el 5 de agosto, o sea, no es algo reciente de un foro que hicimos desde el 30 de julio con el consenso de las cámaras empresariales, pues también es cierto que tenemos el derecho de presentar y de seguir insistiendo en que se tomen en cuenta las propuestas que por ley nos corresponde presentar. Eso es una ley que está vigente.
Oye, tenemos que ir, Octavio de la Torre, a un corte, que es una guillotina.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Amigos, muy buenas noches. Le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento con nosotros en la segunda hora de Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que nos ve en México y en Estados Unidos. Y seguimos en el 103.3 de FM y 970 de AM, aquí abriendo la conversación. Y bueno, hoy una de las notas relevantes del día es que Claudia Sheinbaum anunció, Claudia Sheinbaum, ¿no?, no el secretario de Hacienda, que la nueva subsecretaria de Egresos va a ser Berta Gómez. Ella es actualmente la secretaria de Finanzas de la Ciudad de México. Sustituyó en el cargo a Luz Elena González, que ella es ahora la nueva secretaria de Energía, o va a ser a partir del 1 de octubre. Es un nombramiento que en el fondo debilita mucho a Rogelio Ramírez de la O como secretario de Hacienda, porque nuevamente no tuvo injerencia en el nombramiento de Juan Pablo de Bonto como subsecretario. Ya sabe, él ahora va a ser el secretario de Finanzas de Clara Brugada, y evidentemente tampoco tuvo ninguna decisión en el nombramiento de la nueva subsecretaria de Egresos, que es fundamental para la elaboración no solamente del presupuesto de egresos de 2025, para lo que falta del ejercicio de este año, de octubre a diciembre, porque es un año atípico, y no va a tener injerencia en esto. Y la que se fortalece muchísimo es Luz Elena González como secretaria de Energía, porque seguramente ella sí va a tener mucho que decir en cómo se va a manejar Pemex y cómo se van a manejar los egresos. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, buenas noches. Y bueno, mientras esto ocurre en el tema que acabas de abordar, Mari Carmen, en Estados Unidos lo que está ocurriendo es un repunte en el crecimiento económico, pues lo cual hace pensar que se está desvaneciendo ese fantasma de la desaceleración económica. Estados Unidos creció en el segundo trimestre 3%. Esto es una revisión al alza de parte del Departamento de Comercio de Estados Unidos. De su estimación inicial de crecimiento de 2.8%, lo eleva a 3%. lo cual indica que pues la economía de Estados Unidos pues está más saludable de lo que se pensaba, y esta tasa anual de crecimiento se ha visto impulsada por el fuerte gasto del consumidor y las inversiones de negocios. El Departamento de Comercio de ese país mencionó que pues esta notable aceleración en el crecimiento económico de Estados Unidos pues es importante y es destacable en la medida en que pues está viendo que la economía no está tan mal, aunque lo que sí hay que destacar es que esto favorece al ambiente económico allá en Estados Unidos, no necesariamente a México, porque la manufactura, que es el sector industrial a través del cual tenemos una relación directa con Estados Unidos en la relación entre México y Estados Unidos, sigue estancado allá en Estados Unidos. Pero es buena noticia en términos generales que la economía de Estados Unidos está creciendo. Pepe Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Marco Maris, Maricarmen Cortés. Desde luego es buena noticia que Estados Unidos crezca, así crecemos nosotros también, nos jala a nuestro principal socio comercial y de inversiones. Pero bueno, por otro lado, ya llegó un nuevo paquete de salvamento para Pemex a través de la condonación de los derechos de utilidad compartida, este famoso DUC. Se había hecho un primer salvamento, el de octubre, noviembre, diciembre del año pasado y enero de este. Ahora se hace otro que sería mayo, junio, julio de este mes. Se ve claramente que Pemex pues ya no está generando flujos, ya no puede pagar derechos, no puede pagar impuestos, está recibiendo subsidio del gobierno federal, 145 mil millones la primera vez que lo recibe el presupuesto, no puede salir a mercados ya él solo, tiene que ser la Secretaría de Hacienda a través pues de riesgo soberano ya como tal. Se está salvando por todas partes a Pemex. Pemex hace pues propiamente agua en todo esto. Y bueno, pues viene una reforma, vamos a ver si viene una reforma. Con esa reforma hay que hacerle pues cambios sustanciales a Pemex. Todavía no se han dado a conocer, la presentación del director pues Víctor Rodríguez todavía no fue realmente lo que se esperaba, y muchas dudas en la reforma. Lucelena González, la secretaria de Energía, pues va a quedar como cabeza directriz ahora sí de Pemex y CFE. Siempre ha habido mucha pelea entre los directores de Pemex y CFE con la Secretaría de Energía. En esta ocasión no va a haber, porque va a ser la Secretaría de Energía la que va a mandar. Y ahí viene la transición energética. Vamos a ver qué tipo de asociaciones vienen con privados, porque si solamente son los contratos de mantenimiento, pues no va a haber mucho. Vamos a ver cómo se salva la parte de soberanía energética, que todavía, pues a pesar de que se construyó Dos Bocas, no se modernizaron las otras refinerías, apenas traen las conquistadoras Tula y Salina Cruz. Así que complicadísimo el tema de Pemex, y ahora pues otro salvamento, lo que hay a quien los llama ya un Pemex Proa.
Sí, que ya ha llevado, pues, le decíamos, cerca de 200 mil millones de pesos de apoyos a Pemex, y aún así tiene pérdidas y aún así no sale adelante. Y luego dice el nuevo director de Pemex que nosotros los medios exageramos, que la situación de Pemex no es tan mala como decimos los medios. Nosotros no inventamos nada, ahí están los datos duros de la situación de Pemex. Por más que traten de verlos bonitos, la realidad es que sí es un problema para las finanzas públicas. De ahí la gran importancia de quién va a ser la o el director financiero de Pemex. Esto va a ser clave, y pues no se ha definido todavía. Supuestamente lo iba a definir el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, supuestamente había sido la condición que le había impuesto para aceptar quedarse por lo menos un año más como secretario de Hacienda, pero yo veo que se está quedando como el chinito nomás mirando.
Sí, en ese sentido sí, Mari Carmen, y por un lado se ve que el secretario transaccional de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, pues no está teniendo esa oportunidad, sino que será la propia presidenta de la República la que vaya constituyendo al equipo hacendario, independientemente de el propio titular de las finanzas públicas, que podría haber solicitado que esa posición pues él fuera el que tuviera mano. Y bueno, por otra parte, pues además de la reforma judicial, lo que hemos estado viendo es que se aprobó en comisiones la reforma que lleva a la extinción de los órganos autónomos. 7 órganos autónomos estarían por ser absorbidos por la Administración Pública Federal, dejarían de ser órganos autónomos, y entre ellos el Instituto Federal de Telecomunicaciones. El IFT, en consecuencia, ha venido haciendo un llamado para que se tome con mayor análisis esta posibilidad de desaparecer a los órganos autónomos, en particular al Instituto Federal de Telecomunicaciones, y ha venido señalando los beneficios que ha logrado en favor de los consumidores. Dice que ha logrado ahorros hasta por 800 mil millones de pesos en favor de quienes usan los servicios de telecomunicaciones en virtud de las medidas de mayor competencia que ha venido generando. Y también habla de que en 10 años, en los últimos 10 años, bajaron más de 300% los precios de las telecomunicaciones en México. Así es de que ojalá que tomen en consideración los legisladores, quienes tienen la responsabilidad de llevar adelante la aprobación o no de esta iniciativa de ley, pues que consideren lo que está ocurriendo en materia de supervisión, de vigilancia y de impulso a la competencia en un sector tan importante como son las telecomunicaciones en nuestro país.
Es una lástima, Marco, Mari Carmen, es una lástima. Estamos regresando a los años 80 con esto, porque fueron un contrapeso donde las decisiones de telecomunicaciones, donde hubo un momento donde los llenaban de amparos, habían cientos de amparos contra todo. Entonces se tomó la decisión de ir avanzando, porque primero fue COFETEL, la Comisión Federal de Telecomunicaciones, que estaba adscrita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y luego ya darle autonomía constitucional con el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ahí llegó la regulación de dominancia, se abrieron los mercados, se abrió en la radio, estaciones de radio, muchísimas estaciones de radio se han vuelto a licitar, se abrió una nueva cadena de televisión abierta, la de imagen se dio, de telefonía entró AT&T precisamente en telefonía. En fin, hemos visto cómo se abrió el mercado, bajaron los servicios en términos reales, quitaron la inflación 32% en estos 10 años, los servicios, el internet se ha duplicado, prácticamente ya está casi el 90% de la población con internet. En fin, por más que explicas esto, pues no, es regresar al centralismo puro y duro, donde otra vez pues el gobierno seguirá, ahora dará las concesiones y dependerá de las afinidades políticas que tenga el gobierno o no, dependerá de las cercanías o de las modas que pase de cualquier gobernante, pero ya menos de decisiones técnicas, menos de transparencia, menos de visión de Estado.
Y bueno, por otro lado, también hizo declaraciones el futuro secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ex secretario de Relaciones Exteriores, y dice que no, que las inversiones no van a salir del país por aprobación de la reforma judicial. Pero la realidad es que no están llegando, ¿eh? Las nuevas inversiones no están llegando. Pero vamos a un corte, no se vaya.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Noroña rinde protesta como presidente del Senado.
Eluniversal.com.mx.
Ministros de la Corte suspenden sesión ante protestas contra la reforma judicial.
Milenio.com.
Aumenta 5.9% PIB de México en primer trimestre de 2024.
Elfinanciero.com.mx.
¿Cuál desaceleración, analistas? Economía de Estados Unidos crece 3% en segundo trimestre.
Excelsior.com.mx.
Trabajadores del Poder Judicial cierran accesos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en CDMX.
Eleconomista.com.mx.
IFT le ahorró 40 mil millones de dólares a los mexicanos en sus servicios de comunicación.
Forbes.com.mx.
Enfrentaremos los desafíos que la sobrerepresentación de Morena genere. Coparmex.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Regresamos con más de Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Ya tenemos a Mario Rojas en la línea, pero antes que nada, quiero felicitar a Aide Aceves. Ella es paralímpica, ya sabe, ya empezaron las Olimpiadas Paralímpicas y ganó la medalla de plata. A los otros los seguíamos todo el tiempo, festejábamos, pues felicidades a Aide Aceves, medalla de plata.
Sí, muchas felicidades. Competencia muy reñida, pues hasta el que estaba haciendo la narración en algún momento dijo, ganamos, ya ganó el oro. La verdad es que sí, parecía que había llegado en primer lugar. Al final quedó en plata. Muchas felicidades.
Pero bueno, ya tenemos a Maru Rojas en la línea. Maru, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Mari Carmen, Pepe, Marco, a tus órdenes. Estamos aquí aún en la Cámara de Diputados, donde hoy fue una sesión histórica combinada con lo burdo de este apañamiento que tiene Morena. 233 tenía ayer de diputados y ahora amanece con 257. Si no tienes la mitad más uno, que es la mayoría absoluta, que no la mayoría calificada para constitucionales, que ahí se necesitan las dos terceras partes, la mayoría absoluta, la mitad más uno, que podría aprobar cualquier ley secundaria sin problema y sin ayuda de los aliados del PT y Verde, ya la tienen con 257, pero es también el requisito indispensable para que presida su coordinador la JUCOPO 3 años. Ricardo Monreal va a estar en la Junta de Coordinación Política lo que dure esta legislatura, porque tiene estos 257 curules que le ha cedido entre el Verde Ecologista y el Partido del Trabajo, y es por ello que vamos a esperar también los números finales que se cantan siempre el día de la apertura del Congreso el próximo 1 de septiembre. Y en lo histórico, Ifigenia Martínez, la maestra en economía, ha tomado protesta como presidenta de la mesa directiva por 1 año. Ella ayer en entrevista nos dijo, no, por 1 año no, eso hay que hablarlo, porque a mí nada más me trajeron para lo de la banda presidencial, para 1 año estar arriba en la mesa directiva. Algo le susurró al oído el nieto y dijo, bueno, hay que hablarlo porque tiene que ser un trabajo en equipo y tenemos que consensarlo, pero el vicepresidente de la mesa será también quien pueda auxiliarle en las sesiones, Sergio Gutiérrez Luna, que fue recién presidente de la mesa directiva, que jugó cascarita con el Potro Gutiérrez. Y como segunda vicepresidenta nos da mucho gusto una mujer del Partido Acción Nacional, Kenia López Rabadán.
Pues sí, Maru Rojas, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Maru.
Marco, muy buenas noches.
¿Qué sorpresa podríamos tener? Una sorpresa adicional, porque como tú bien iniciaste, ¿sí?, tu nota, pasamos de un número determinado a 257. ¿Y qué otra sorpresa nos podrían dar al número definitivo que se espera se dé en los próximos días?
Pues se habla de que hoy insistentemente, cuando le preguntábamos al coordinador del Partido Verde por qué ceder, bueno, porque se puede, porque así es, y porque no, casi nos dice, porque el Partido Verde cede esos lugares, porque muchos de ellos eran militantes de Morena que ganan los lugares dentro, signados por el Partido Verde, pero finalmente son morenistas y se los pasamos. Hoy la cifra del Partido Verde está en 60, dice, pero les puedo asegurar que vamos a hacer 61. Este les puedo asegurar que vamos a hacer 61 hablaría de confirmar un rumor que hay por ahí, que Manlio Fabio Voltrones podría pasarse a la bancada del Verde y su hija podría aquí, que es priista, pasarse también a la bancada del Partido Verde. Estaríamos viéndolo el próximo domingo ya, que inicia este periodo ordinario de sesiones. Estamos pendientes. Un periodo ordinario que, además de la instalación del Congreso General, diputados y senadores, habrá una segunda sesión, sí, no para la aprobación de la reforma judicial, sino para cumplir con el trámite obligado de darle publicidad a ese dictamen. Y se votaría lunes, martes y, si es necesario, por las reservas que se presenten, hasta el miércoles. Hoy Olga Sánchez Cordero dijo que se va a integrar un grupo informal, porque como todavía no son diputados que tomen protesta hasta el domingo, se estarían reuniendo el día de mañana para afinar cuáles cambios podrían darse nuevamente a lo ya aprobado en Comisión de Puntos Constitucionales.
Sí, Maru, te saluda José Yuste. Entonces, tendríamos, Pepe, reforma judicial para el 4 de septiembre, a pesar de todas las controversias.
A pesar de todas las controversias, y sí con reconocimiento, incluso te decía de Olga Sánchez, que hay cuestiones que no se debería de manchar la Constitución, como el caso de los promedio de 8 para los recién egresados que puedan acceder a un cargo de jueces, magistrados o ministros, de la edad o incluso de las cartas de recomendación de vecinos como requisito indispensable. ¿Por qué manchar, dice ella, la Constitución con estas cuestiones nimias que podrían ir en una ley secundaria? Eso podría estarse cambiando o moviendo el lápiz en este fin de semana. Mañana se reúnen, no sabemos todavía el lugar y la hora, pero vamos a estar pendientes.
Ahora, el domingo inicia la nueva legislatura, pero también es el informe de gobierno de López Obrador, su sexto y último informe. ¿Cómo le van a hacer, se van a ir todos corriendo al Zócalo? ¿Qué van a hacer?
La Constitución, Mari Carmen, marca que el inicio, la apertura de cada periodo ordinario tiene que ser siempre a las 17 horas 5 de la tarde. Recordarás que hubo un año en que Andrés Manuel López Obrador decidió que su mensaje fuera a las 5 de la tarde y aquí estaban los diputados todos esperando porque también es el día que se entrega el informe al Congreso. Entonces se instalaron y para la recepción del informe Adán Augusto llegó 2 horas tarde, a las 7 de la noche, recordará el auditorio. Sí. Entonces ahora esperamos que como el mensaje es temprano, cerca de las 11 de la mañana, para las 5 de la tarde, que es la hora oficial de apertura, se tenga aquí la hora puntual de apertura del Congreso, se reciba el informe presidencial de parte de la Secretaría de Gobernación y después se cierra la sesión, los senadores se van a aperturar a su cámara y nosotros nos quedamos con una nueva sesión, la primera ordinaria, solamente para dar publicidad al dictamen de la reforma judicial que se va a debatir en lo general el día lunes y podría ser que en lo particular martes, pero pues ya ves que las sorpresas cambian aquí los horarios, todo en una sola jornada. Ojalá no tengamos esa situación, pero estaríamos pensando, y lo dijo hoy Ricardo Monreal, presidente de la JUCOPO, que fue un acuerdo de la Junta de Coordinación Política tener en cuenta la posibilidad de sesionar lunes, martes y hasta miércoles.
Pues sí, vamos a ver cómo ocurre. Maru, y volviendo un poquito al caso de la maestra Ifigenia, era conocido que solamente era unos cuantos días precisamente para que fuera simbólica la entrega de la banda presidencial, la colocación de la banda presidencial, pero creo que incluso el protocolo prevé que no necesariamente se la tienen que colocar directamente por parte de la maestra, no se la tendría que colocar, uh-huh. Pero lo va a hacer por mero simbolismo, ¿no?
Sí, y porque incluso para la presidenta electa sería un gran honor y así lo ha dicho, es como una cuestión significativa de la mujer que más veces ha sido legisladora en esta 66ª, no solamente de la Cámara de Diputados del Senado de la República, la que más veces, la presidenta de la Mesa de Decanos a nivel Congreso Federal es Ifigenia Martínez, el honor formadora en economía de varios presidentes de la República y que ahora sea ella quien imponga la banda presidencial, la fundadora del PRD, donde iniciaron muchos que hoy están en Morena, habiendo desaparecido este partido a unos días, imponer la banda presidencial también será un día histórico sin duda y estaremos viendo esta situación, pero en lo oficial ella será la presidenta de la mesa directiva todo el año.
Sí, incluso Claudia Sheinbaum cuando fue a votar dijo, voté por Ifigenia Martínez, quien fue la primera directora de la Facultad de Economía de la UNAM. Fue lo que tú comentabas, estuvo en la corriente democrática del PRI, obviamente fundadora del PRD, legisladora, economista muy, muy reconocida. Pero Maru, la doctora Ifigenia Martínez debe tener más de 90 años, como para el año que va a quedar ahí, pues sí llama la atención.
Sí, y la vimos hoy, la sesión alargada un poco por el discurso tan largo de la secretaria general de la Cámara de Diputados para explicar cómo quedaban las cifras de la conformación de cada bancada, pero también por la lentitud para hablar, para expresarse de la maestra Ifigenia, que por su edad pues es normal, es de esperarse, pero era un silencio sepulcral y un respeto que hoy se tuvo en el salón de plenos mientras la maestra primero conformó la mesa de decanos como presidenta y después conformó la mesa directiva para quedar instalada esta sesión previa para la apertura del Congreso el próximo domingo, que será un día que también es de pronóstico reservado por los anuncios que han hecho los trabajadores del Poder Judicial que podrían estar cerrando los accesos de esta Cámara. El personal de resguardo y seguridad nos han dicho que hay posibilidades de mantener un acceso siempre pendiente para que no se bloquee y ver de qué manera entramos, porque todos los diputados de Morena y aliados, por supuesto, que van a estar en el Zócalo en el anuncio del presidente.
Bueno, y además también los estudiantes de la UNAM y otras universidades están anunciando una marcha en protesta por la reforma judicial el domingo. Entonces puede coincidir con precisamente con el inicio de las operaciones de la Cámara y con el mismo mensaje de López Obrador. O sea, puede ser un domingo complicadito.
Complicadito, así será, y histórico por claro. Esta apertura de Congreso con presidente sui generis en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Y vamos a ver de aquí a octubre.
Sui generis está muy bien dicho.
Y también de legisladores que no se habían visto y que están llegando al Congreso.
Cuauhtémoc Blanco, por ejemplo, Erubiel Ávila, exgobernadores aquí. Y unas dos coordinadoras mujeres. Se rompió el club de Toby, que se mantuvo casi 6 años en la pasada legislatura. Ivonne Ortega por parte de Movimiento Ciudadano y Noemí Luna, por lo pronto, mientras no se defina la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional. Noemí Luna del PAN y Ivonne Ortega de Movimiento Ciudadano son coordinadoras mujeres en el club de Toby de la Jucopo.
Órale. Pues Maru Rojas, ya se nos agarra el tiempo, Pepe. Maru Rojas, muchísimas gracias. Nos agarra la guillotina. Muchas gracias.
Claro, gracias.
Aquí vamos a estar pendientes. Buenas noches.
Vamos a un corte.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a la Nina Brian Rodríguez. Él es analista bursátil de Monex. Brian, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Mari Carmen. Un saludo a todo el estudio y a todo el auditorio.
Oye, hoy el dólar llegó ya a niveles de 19.84. Sé que no tienes bola de cristal, pero Monex es un banco que maneja mucho coberturas cambiarias, que sí sabe todo, es un como parte de su core business, todo lo que son los mercados cambiarios. ¿Cómo le están previendo ustedes hasta dónde va a llegar el dólar? Porque hoy además hay muy buenas noticias en Estados Unidos. Parece ser que la economía se está alejando de la recesión. ¿O cómo lo ves? Cuéntanos.
Claro que sí, Mary Carmen. Nuestro pronóstico para finales del año, en términos fundamentales, se ubica en los 19 pesos con 80 centavos. Sin embargo, ya también tomando en cuenta algunos shocks importantes que están ocurriendo a nivel local y que también se espera que ocurran a nivel internacional, como bien comentas, el tema económico en Estados Unidos, también el tema electoral que se va a hacer justo hacia el cierre del año, no descartamos que incluso haya periodos de volatilidad que podrían acercarse o superar incluso máximos históricos. No, esto va a depender pues de diversos factores relacionados con los resultados de las elecciones, temas que pasan aquí a nivel local, cómo van evolucionando, como lo que ustedes comentaban hace unos momentos con los temas de las reformas, con la mayoría también por parte de Morena. Serán shocks que habrá que evaluar durante el proceso, pero sin duda creo que los periodos de volatilidad van a persistir al menos de aquí al cierre del año.
Sí, Brian Rodríguez, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Buenas noches, Marco.
Brian, lo que estamos observando en el mercado cambiario, en el tipo de cambio, pues está explicado durante algún tiempo por lo que ocurre a nivel externo. Pero parece que en los últimos días, en las últimas fechas, hemos visto que cada vez más han sido jornadas en las que están siendo influenciadas por lo que está ocurriendo en el ámbito local. ¿Qué tanto lo que estamos por ver con la aprobación de las reformas judicial y la extinción de los órganos autónomos, pudiéramos ver mayor volatilidad e incertidumbre en los mercados en los próximos días?
Claro que sí, Marco. Como bien comentas, pareciera que en lo que va del año, incluso nos llegamos a ubicar por debajo de los 16 pesos con 50 centavos, eso parece haber quedado bastante lejano, hace un 20% aproximadamente, y desde las elecciones prácticamente todo ha tomado mayor relevancia en el ámbito local. Nosotros destacaríamos, sí, que hay cierta preocupación por parte de los inversionistas, se muestran cautelosos, e incluso destacamos que algunos miembros, miembros del gobierno de Estados Unidos han mostrado ciertas preocupaciones y creemos que esto ha abonado a la incertidumbre también de los inversionistas que comienzan, digamos, bueno, reflejado en el tipo de cambio, a hacer algunos movimientos, no algunas salidas. Si a esto también le sumamos que el dato de hoy del PIB que comentaba Mari Carmen de Estados Unidos fue positivo, vimos un desempeño del dólar medido en el índice dólar también positivo, que tiene un impacto en el tipo de cambio en contra del peso mexicano. De hecho, ya hacia el rumbo del año, de final del año, el peso mexicano se consolida como la segunda moneda más depreciada, ¿no? Pareciera ser que sí, este tema de las reformas, esta cautela o esta incertidumbre que permea en los inversionistas seguirá del rumbo hacia final del año, y sí es algo que al cual están dando bastante peso, ¿no? Tanto en el mercado de divisas con el tipo de cambio, también como en el mercado accionario, cierta cautela.
Sí, oye, me llama la atención, Brian, te saluda a José Yuste. Usted nos decías que ustedes tienen ya el tipo de cambio esperándolo a finales de año en 19.80. Hoy estuvo en 19.82. O sea, ¿esperarían cierta calma?
No, nosotros esperaríamos, digo, el tipo de cambio está basado en aspectos fundamentales. Habría, a lo mejor, no descartamos hacer revisiones también hacia futuro. Este tipo de cambio que te comento es de una revisión que hicimos antes de este tema que se está aprobando ya de las reformas, de la supermayoría, de este cambio que han tenido ahí algunos diputados para dar mayor fuerza al movimiento, o bueno, a la supermayoría, por lo cual nosotros todavía no lo teníamos considerado, algunos aspectos que han transcurrido, seguramente estaremos haciendo revisiones en las próximas sesiones, pero sí te diría que a lo mejor podríamos ver que el tipo de cambio podría estar consolidando por lo menos en estos niveles hasta que no haya algo más concreto o algo abrupto que termine por modificar las expectativas económicas. De hecho, también durante la semana veíamos el último reporte de trimestral de Banxico, sí modifica las expectativas también en términos de crecimiento económico de manera significativa, pero creemos que también el tipo de cambio ya lo reflejó, ¿no? Entonces creemos que algunos de estos shocks importantes ya están identificados o ya están reflejados o descontados por parte del tipo de cambio.
Incluso, por ejemplo, si se llegan a aprobar, que bueno, yo creo que se van a aprobar la reforma administrativa que desaparece a los órganos autónomos, que existe una gran preocupación por esto, la desaparición de la COFESE, del IFETEL, del INAI. ¿No sería ahí otra vez una ola de impacto para el tipo de cambio?
Sí, sin duda, pero creemos que esa parte, esa cautela, el final del día el mercado tiende a adelantarse y a descontarlo. Okay. Obviamente, en algún momento, cuando tengamos la noticia final o se termine por consolidar esos cambios, va a generar volatilidad importante en el tipo de cambio. Pero necesariamente creemos que la coyuntura cambie drásticamente para la economía mexicana. Al final del día hay algunos datos importantes, tasa de desempleo en buenos niveles, la inflación no necesariamente llegando a los niveles objetivos, pero sí con cierto desaceleramiento respecto a los años previos. El PIB sí hay un ajuste importante, pero también, digamos, mantiene cierta resiliencia en línea con lo que vemos con algunos pares internacionales, como es el caso de Estados Unidos. Entonces, habrá que evaluar todos estos factores para medir si solamente este cambio, estos ajustes a las reformas, van a tener un impacto de manera drástica en el tipo de cambio, más allá de lo que ya hemos observado en las últimas sesiones.
Sí, eso es por cuanto a los cambios en materia jurídica, en materia legal con las reformas. Brian, pero yo quisiera preguntarte en torno a los hechos económicos, lo que estamos viendo de este cambio en la tendencia de crecimiento de Estados Unidos, que se revisó hoy al 3% en el segundo trimestre, lo que implicará para las decisiones en materia de política monetaria en Estados Unidos y aquí en México, y como consecuencia el posible efecto que tendría en el tipo de cambio. ¿Cómo lo estarías viendo?
Claro que sí. Ha tomado bastante fuerza, qué bueno que lo comentan, esta parte del tipo del crecimiento económico en Estados Unidos. Ha generado una mayor fuerza para esperar un posible recorte de 25 puntos base, prácticamente ya se está descontando también por parte del mercado. Incluso algunas corredurías importantes comienzan a hablar de hasta 50 puntos base en algún momento hacia el cierre del año en la tasa de referencia de Estados Unidos. A nivel local, vemos que se podría reflejar cierto ritmo, cierto seguimiento, como en su momento lo llegó a hacer Banco de México, alineándose en algunos momentos a la Reserva Federal. Nosotros traemos un pronóstico de 3 ajustes a la tasa para el cierre del año, para terminar en 10.25%, en septiembre sí esperaríamos un ajuste, y esto al final del día debería también de generar, o al menos en la teoría lo que nos indica es cierto dinamismo económico, ¿no? Entonces vamos a ver si hay, lo que comentábamos hace unos momentos, no se ha ajustado el pronóstico por parte de Banxico, nosotros traemos un estimado muy similar en 1.6 versus 1.5 de Banco de México, y en teoría esto debería de abonar también a un dinamismo, ¿no? Entonces podríamos ver que también los ajustes en términos de política monetaria pudieran ocasionar cierta resiliencia también en algunas variables como lo es el tipo de cambio.
Sí, claro, Brian. Oye, Brian, solamente en el tema de crecimiento, que nos decía ya el tipo del momento del tema del Banco de México, ¿ustedes esperarían que un crecimiento de cuánto este año? Porque con este cerramos el sexenio. Si se da lo del Banco de México, estaríamos hablando de menos de 1% en promedio anual del sexenio.
Sí, perdón, también antes de pasar eso, la pasada también me faltó mencionar también el tema del carry trade, lo cual también será relevante observar el diferencial en términos de tasa de los ajustes que hagan en la Reserva Federal y a nivel local. Sí, para el PIB para finales del año, el nuestro es de 1.6%, como bien comentan, pareciera ser uno de los sexenios, o el sexenio, digamos, con el crecimiento más bajo, si no mal recuerdo, desde el gobierno de Miguel de la Madrid, un periodo ya bastante significativo. Y también entrando o tomando como referencia que es después de 30 años el primer gobierno que no surge de un cambio de partido político, habría que evaluar si se podrían generar algunas sinergias para avanzar o digamos tomar esto como base, alguna base también un poco más normalizada, más fácil hacia el próximo sexenio. Creemos que ahí todavía es muy prematuro hacer ciertas referencias o algunas estimaciones, pero sin duda es un crecimiento económico que resultaría, de acuerdo a los pronósticos, uno de los más bajos en los últimos.
Pues Brian Rodríguez Ontiveros, analista de Monex, te agradecemos mucho, analista bursátil de Monex, muchas gracias.
Gracias, Brian.
Muchas gracias, Brian. Saludos a todo el auditorio.
Oye, rápidamente, antes de irnos a un corte, hoy se presentó el mecanismo de respuesta laboral rápida número 27, por parte de la Oficina de Representación Comercial de Estados Unidos, el USTR, y me llama mucho la atención, es en contra de la empresa minera Camino Rojo de Zacatecas, del municipio de Mazapil, en Zacatecas, pero es una empresa canadiense. Y no es Canadá el que está iniciando este mecanismo de respuesta laboral, sino el USTR. Entonces me llama la atención porque Canadá finalmente es nuestro socio comercial y ya vamos a ver ahí, desde luego, porque supuestamente no están respetando los derechos sindicales, pero es la primera empresa canadiense, creo yo, que está metida en esto.
Pues sí, llama la atención, y además de que se siguen acumulando 27 casos a través de este mecanismo de respuesta rápida laboral, creo que, como ya lo decía alguno de los representantes de la empresa de la Volkswagen, en el sentido de que parece que Estados Unidos está abusando, y la propia secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, en algún momento dijo que ojalá se moderaran en el uso de este mecanismo. Es algo que estamos viendo que cada vez lo utilizan más. Y vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Seguimos con más información, entrevistas y debate.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a la línea Felicitos Trujillo, él es corresponsal de Radio Fórmula en Sinaloa. Felicitos, cuéntanos, creo que desde las 3 de la tarde se vivió una situación muy complicada y creo que ya se tranquilizó, cuéntanos.
Es correcto, Mari Carmen, compañeros, muy buenas noches. Fue pues desde las 3 de la tarde cuando se empezó a tener el reporte de que estaba ocurriendo una fuerte balacera en la comunidad de Paredones. Pero llama la atención, esta comunidad se encuentra en la sindicatura de Jesús María, donde el año pasado se llevó a cabo la detención de Iván Archibaldo Guzmán. Esto ocurrido pues en la sindicatura de Jesús María. El reporte inicial es que había un enfrentamiento entre elementos del ejército mexicano con civiles fuertemente armados, los cuales pues empezaron a repeler la agresión. Los militares piden refuerzos, los grupos de la delincuencia organizada, pues ya acostumbrados a este tipo de acciones, empezaron a colocar narcobloqueos, en este caso en la comunidad Limón de los Ramos, la salida norte de Culiacán. Ahí quemaron un camión de pasajeros de la ruta Líneas del Oriente, también un camión de carga, también una camioneta ganadera, muy cerca de ahí en otro camino vecinal quemaron una camioneta Nissan Frontier. Unos más adelante también se registró otro bloqueo con un tráiler quemado en la muy cerca de lo que es el seminario de Culiacán. En la salida norte de Culiacán, ya casi pegado a la zona conurbana, atravesaron en el camino un camión de pasajeros y arrojaron ponchallantas, estos artefactos hechos con varillas, con puntas metálicas, para ocasionar que no se acercara a nadie por allá. De hecho, uno de estos artefactos ocasionó que se volcara una unidad militar, un militar herido a consecuencia de la volcadura de esta de este camión que lo trasladaba. Se comentaba en un inicio que estaban tras la captura de Ovidio Guzmán, una situación que no fue así, o al menos fue descartada por las autoridades locales, quienes comentaron que después de algunas horas ya todo pues volvió a la calma en la comunidad de Jesús María, sector norte de Culiacán. Y ahorita, esto ocasionó, luego de que se va a conocer los reportes y la serie de videos que se empezaron a circular, parece que nos tocó como cada jueves, aquí son los jueves cuando ocurren cosas así, sucesos extraordinarios, las poblaciones y sobre todo los padres de familia que tienen a sus hijos en escuelas ubicadas en el sector norte de Culiacán, pues empezaron a acudir, a llegar por ellos, se suspendieron actividades también, muchos comercios ante la situación que estaba ocurriendo, la incertidumbre, pues cerraron las puertas de sus negocios, bajaron las cortinas, el servicio del transporte público pues fue suspendido, decidieron salirse de las rutas y mucha gente quedó varada en el centro de la ciudad, no tenían cómo regresarse, es por eso que mirábamos algunos pues personas en camionetas, voluntarios que empezaban a llevar, a trasladar a las personas a sus hogares. El gobernador de Sinaloa ofreció un mensaje a través de sus redes sociales, pues comentando que todo había vuelto a la calma después de estos operativos que derivaron pues de un enfrentamiento en la sindicatura de Jesús María.
Claro, Felicitos Trujillo, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches, Felicitos.
Buenas noches, Marco Antonio.
Pues son muchos eventos de violencia y yo te preguntaría, ¿y la autoridad en dónde está?
Comentaron, hay un reforzamiento de elementos del ejército mexicano después del 25 de julio, un jueves que coincide, o sea, ya estamos marcados por los jueves aquí en Culiacán. El jueves 25 de julio, con el asunto de Ismael El Mayo Zambada, empezaron primero una oleada de 400 elementos de las fuerzas federales, grupos especiales, después 600 más, que empezaron a reforzar la seguridad de la entidad. Estos grupos empezaron a trasladar, de acuerdo con las versiones, hacia las diversas salidas de Culiacán para tratar de contener cualquier posible insurgencia que se diera en otros sectores. Se vieron por toda la ciudad, al menos en el casco urbano de Culiacán. Con eso pues se logró evitar cualquier otra situación o que escalara como en otros culiacanazos que nos ha tocado.
Sí, desde luego, Felicitos, te saluda José Yuste. Este entonces fue otro culiacanazo más. ¿Cómo lo podrías evaluar respecto de los otros? ¿Qué tan grave fue lo de hoy?
No, este fue mínimo, te comento, José, esta fue una situación mínima a comparación de los otros dos culiacanazos que ya nos ha tocado cubrir, que hemos vivido. Esto pues prácticamente fue un algún grado de comparación lo tuvimos y la población se alertó debido a los narcobloqueos. No se había tocado que se utilizaran solamente para tratar de evitar que le llegaran los refuerzos al ejército mexicano en un enfrentamiento. Por eso llamó tanto la atención y por eso provocó tanta movilización y sobre todo pues que la situación, que la ciudadanía estuviera incómoda, ¿no? Cuando empezaron a ver los camiones arder, rápidamente se nos vinieron a la mente los otros dos culiacanazos. Uh-huh. Y por eso buscamos rápidamente, o buscaron las poblaciones, yo estaba transmitiendo en vivo en esos momentos, buscaron resguardarse. No se parecen tanto, fue un mini culiacanazo, te podría decir, fue mínimo, pero al menos en ese momento, y a como ya sabemos en Culiacán que puede ocurrir una situación, es por eso que toda la ciudadanía empezó a resguardarse. Ya sabemos que ante cualquier situación, y la serie de rumores que corren acá, es impresionante, de que está pasando esto aquí, está pasando esto allá, no salga, ocurre esto, etcétera.
Pues Felicitos Trujillo, tú lo ves como un mini culiacanazo, pero nosotros lo vemos como algo muy preocupante desde acá. Qué bueno que no pasó a mayores. Te agradecemos mucho, Felicitos Trujillo,
ese reporte. Gracias, Felicitos.
Felicitos, gracias.
Gracias a ustedes, compañeras, compañeros. Muy buenas noches.
Gracias, y a cuidarse. Pero sí, el grado de violencia que se vive en México es impresionante. Ya lo ve como un culiacán, un mini culiacán. Eso uno dice, qué horror. Pero bueno, sí. Por otro lado, hay una, yo digo que una buena noticia, creo que van a coincidir conmigo Pepe y Marco, es que Kamala Harris está avanzando en las encuestas en al menos alguno de los principales estados que le llaman los swing, que son los que pueden definir el resultado de las elecciones en Estados Unidos, son los indecisos, y está avanzando en Carolina del Norte,
en Nevada es donde está teniendo más fuerza, de acuerdo con las, y en Wisconsin, en Pensilvania, en Georgia, en Arizona, en Carolina del Norte, en Michigan y Nevada, aparentemente estaría Kamala Harris en las encuestas ya avanzando sobre Trump, y ojalá de veras se mantenga y gane.
Pues sí, ojalá que así siga la tendencia. Lo que se puede anticipar es que a México muy probablemente le podría ir pues un poco más positivamente si ganara Kamala Harris que Donald Trump, pero bueno, vamos a ver. Y independientemente de esto, parece que también el dato económico de hoy, de un mayor y mejor crecimiento económico de la economía de Estados Unidos, podría abonar en favor de Kamala Harris. Vamos a verlo, Pepe.
Sí, y por eso también se entiende, Marco, Mari Carmen, el tema de que la administración Joe Biden no se ha metido mucho en contra de la de López Obrador, porque la situación migratoria ahí, México tiene la palanca, obviamente, ¿no? Entonces, es un tema que además trae Donald Trump muy caliente. Para Donald Trump se acaba América Latina con México, ¿no?
Sí.
Incluso lo ha llamado a los otros países México, ¿no? Los otros Méxicos. Así que, solo para que veamos que en este momento, pues obviamente no se van a meter en temas de México. Y a pesar de ello, se están metiendo, ven tan preocupante la reforma judicial que se están metiendo.
Sí, y además hoy Kamala Harris en una entrevista también dijo que sí va a proceder contra la inmigración ilegal. Entonces sí es un tema que va a dar mucho calor en las campañas, aunque hasta ahorita hay que reconocer que ni Trump está haciendo mucho ruido, están más concentrados en evitar que gane Kamala Harris que darnos a nosotros en la torre.
Sí, están muy concentradísimos en esta contienda electoral. Por lo pronto, en beneficio de México, porque con tanto ruido que se estamos escuchando aquí internamente, nada más faltaba que allá vinieran más repercusiones de mucho más alto nivel de lo que ya estamos viendo.
Y parece que la Convención Demócrata sí fue una catapulta para Kamala Harris, sí, que ya venía en ascenso, y lo fue la Convención Demócrata.
Sí, le fue francamente bien. Yo todavía tengo mi veladora prendida de que sí vaya a ganarle. Y las encuestas, afortunadamente, van por encima. Pero ya nos vamos, papi. Yo estoy ya mañana. ¿Estás aquí? ¿Ya te gustó estar en Zoom? Ya no.
Ya me hice la prueba, ya ni modo. Ya ahora sí, ya puedo ir.
Es que gracias, tenía que decir lo que Pepe tenía COVID, afortunadamente lo pueden ustedes ver en teléfono, lo que está muy bien. Gracias, Pepe. Marco Mares, buenas noches.
Gracias, Pepe, cuídate. Mari Carmen.
Marco.
Gracias, hasta mañana.
La producción de Cindy Sánchez con la asistencia de Charlie González. En los controles técnicos, Carlos Telles, el staff, Gus Martínez, Oscar Carrillo, Alejandra Rea, Paco Huerta, Laura Aguilera, Marco Pérez. Se quedan ustedes en Telefórmula con Fórmula Noticias y Juan Pablo Pérez Díaz. Y con Ya Salió el Peine con Pei Garza en Radio Fórmula. Muchas gracias, nos vemos mañana.
Hasta mañana.
Fórmula Financiera presentó a Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.